ya tenía unos días o semanas que no podíamos haber estado por aquí. Y bueno, pues ahora que veníamos a otras reuniones que tenemos con agentes municipales de Chicoquiaco, y luego tenemos una reunión por la tarde con un grupo acá en Coatepec, venimos ya de una reunión temprano, pues quise pasar a saludarlos y poder platicar con ustedes y un poco, pues en el momento en que se da el inicio del periodo ordinario de sesiones en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y un poco los temas que traemos allá y referirnos a algunos que de manera local, muy puntual, están incidiendo también aquí. Y el de allá, bueno, pues digamos que el que está más comentado por el momento es la famosa reforma electoral que han bautizado como el Plan B, y que, pues inexplicablemente, contrario a lo que se pensaba, la han ido aplazando un poquito, porque se pensaba que pudiera discutirse el miércoles, que pudiera discutir el 1 de febrero, que pudiera discutirse el día 2, y parece que ser que no, se va a discutir tal vez hasta la semana que entra, y probablemente pueda alcanzar hasta la siguiente semana, en alguna razón que, bueno, pues ellos sabrán, ¿no? Mientras tanto, decirles que, bueno, lo que significa un poco esta reforma, de la cual se ha escrito y se ha dicho muchísimo, pero me parece que cada vez que tengamos oportunidad hay que puntualizarlo, porque es una verdadera regresión a la democracia, atenta contra lo que conocemos con el INE y con las elecciones como hoy las hemos vivido, como llevan, ellos mismos lo han referido, más de 330 elecciones que dicen que se han llevado a cabo, y que en donde el INE no ha sido el factor de discusión, en donde no ha sido el órgano electoral, digamos que la manzana de la discordia. Habrán sido topes de campaña, habrán sido otras circunstancias, pero en ningún caso ha sido señalamientos directos a quien organiza las elecciones. Y hoy pareciera que, ante la inminencia en la caída, y ya lo vimos ayer con la encuesta del Financiero, por ejemplo, a nivel nacional, la caída de las preferencias del presidente y del gobierno, que pues los resultados de su gobierno no se muestran, que son malos, pues lo que ha venido a suceder es que saben ellos que tienen posibilidades reales de perder en el 24, reales de perder ahora en el 23 en Coahuila y en el Estado de México, y lo que están buscando es simplemente hacer una gestión a partir de un instrumento legislativo que permita devaluar, demeritar, algunos dicen destruir, otros dicen destazar al INE. Y yo creo que cualquier adjetivo de eso se puede quedar hasta corto, porque lo que están haciendo es simplemente reducir todas las áreas de competencia sin un dictamen, en donde dicen, oye, hay que ahorrar. Pues sí, todo mundo quisiéramos que el gobierno gastara cero pesos, que no tuviera que gastar en nada de estructura, pero la pregunta es, ¿eso es posible? ¿Qué es lo que realmente es recomendable? ¿De qué tamaño tienen que ser las reducciones de las participaciones en presupuestos para las distintas áreas que tienen que hacerse en el gobierno? Y hoy lo que vemos es que, como les mencionaba, sin un solo dictamen técnico que diga, lo puedes bajar así, puedes reducir en esto, lo que están es aplicando, digamos que a machetazos, el recorte en esta reforma. ¿Qué quitan, por ejemplo? Los 300 distritos electorales del país lo reducen de 5 consejeros a 1. Entonces, todo lo que tienen, que las actividades que tienen que hacer desde las etapas previas, desde lo que ya se está haciendo ahorita, desde la entrega de credenciales, la renovación, muchos de los procesos, pues entonces quedan en manos de 1 en lugar de 5 personas. Pero además le dicen, tú tienes que autorregularte cómo vas a quitar a 4 de los tuyos. Entonces, cosas que son verdaderamente inauditas. Luego, temas que tienen que ver, como por ejemplo, con la certeza en las elecciones, en donde pues ya no va a haber la disposición de módulos oficiales para ir a sacar tus elecciones. Va a ser, si ahí les prestan una oficina, si en la otra oficina de gobierno les prestan otra, entonces se van a volver casi casi en oficinas itinerantes en distintos lugares públicos que sean de los gobiernos para poder instalar estos módulos. Entonces esto significa la imposibilidad de que todo mundo tenga pues esta facilidad de llegar y adquirir su credencial, tenerla, renovarla, la circunstancia o el trámite que se tenga que hacer. Y después, pues lo que tenemos es esta duplicidad, desaparecen prácticamente de tajo la figura de secretario técnico del Instituto Nacional Electoral. El secretario técnico, digamos que es la figura que está contemplada en la Constitución y en la ley, porque no es una figura menor, no es un asunto de un funcionario menor que nombren nada más los consejeros y le hayan dado atribuciones, está en la Constitución y está en la ley. Y ellos de tajo lo que quieren es simplemente eliminarlo y decir ya no existe, y poder desarrollar las actividades, digamos que irlas repartiendo a distintas áreas del instituto, y eso lo que va a hacer es generar un verdadero desorden. Con todo esto, lo que se prevé es que haya un caos muy serio en lo que tiene que ver con toda la esta circunstancia del proceso de la llevada a cabo de todas las elecciones, y entonces se pueden generar asuntos que ya culpen a quien organiza las elecciones. Y entonces esto podría desde luego buscar que lo que está pasando es que ya no se confíe en él, reventar al INE dejándolo ahí, en la inoperancia, y entonces sustituirlo con algo que desde el gobierno pudieran controlar. Esa es la verdadera intención, porque cuando vemos todo lo que se está proponiendo, nadie se explica de manera racional que se pueda proponer lo que se está proponiendo. Y por otro lado, temas tan importantes como lo que viene con toda la batalla legal que se va a tener que dar, porque evidentemente hay una gran cantidad de cosas que son inconstitucionales en lo que se está proponiendo. Como no pudieron reformar la Constitución porque no tenían los votos suficientes, lo que hicieron fue ir a reformar leyes secundarias en donde sí tienen votos necesarios, una mayoría simple que le permite o les permite modificar la ley, pero con el riesgo de que esas modificaciones contrarias a la Constitución sean combatidas. Y se prevé que esta reforma, la de estas 6 leyes que estará por votarse, les decía, la semana que entra o la que sigue, pues puede ser el instrumento legislativo más impugnado en la historia de este país, porque además nunca se ha visto en los gobiernos en el mundo que las reformas electorales se promuevan desde a las normas, a las reglas, se promuevan desde los gobiernos, se promueven desde las fuerzas políticas y son producto de acuerdos de las fuerzas políticas para poder establecer las reglas mínimas que te den garantía a ti, que me den garantía a mí y que podamos entre todos los partidos, digamos que autovigilarnos. Aquí claramente lo que es una toma por asalto del INE para poder controlar las elecciones, para poder primero destruirlo y luego incidir en el resultado de las elecciones. Eso es lo grave que se está viendo. Y entonces estas pues acciones de inconstitucionalidad, estas controversias, estos amparos que se van a presentar por parte de la gente, porque también hay que decir, prácticamente se va el 80% de la estructura del personal que trabaja en el INE, 80% de cuajo. Y eso pues significa desde luego una disminución muy importante en las capacidades técnicas para desarrollar todos los procesos que se tienen que hacer. Entonces, ante todo eso, bueno, seguramente yo estoy convencido que prosperarán los recursos y que se detendrá pues esta reforma que pues claramente es inconstitucional. Y en eso estamos. Esa discusión es la que se tiene, es una discusión pública, es una discusión nacional que pues ustedes la han oído, ustedes la han referido en sus medios y que seguramente dará mucho todavía de qué hablar. Y por otro lado, me parece que hay que decir de los temas importantes que estamos por enfrentar en la Cámara de Senadores es todos los nombramientos que vienen, de las personas que se tienen que dar para los distintos órganos de control constitucional, como son los órganos autónomos que existen en nuestro país. Por ejemplo, el INAI, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, pues todo lo que tiene que ver con los tribunales administrativos. Todo lo que apenas ayer se resolvió la COFESE, pero eso porque ya había un mandato judicial de la Corte que obligó al presidente a mandarlo, si no, tampoco lo hubiera resuelto. Y luego todos los magistrados electorales, por ejemplo, el tribunal local aquí en Veracruz, pero no solamente en Veracruz, en todo el país, están con ausencias, hay vacancias, hay suplentes que están por Ministerio de Ley supliendo las posibilidades de los ministros, o sea, o en este caso de los magistrados locales. Pero luego tenemos las 5 salas regionales del país que tampoco están completas, y que en los cuales no se nombran los titulares, no se logra la posibilidad de subir los acuerdos al Pleno para votarlos, porque ahí hay que decir, aunque las nominaciones tienen que ser por 2/3 partes de los votos, digamos que el poner en el orden del día estos temas en las sesiones es facultad de la mayoría simple en la Cámara, y no logran pasarlo para allá. Y luego un tema que me parece que es muy significativo, el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, a través del cual los ciudadanos, cualquiera, incluso la prensa, se puede hacer de información que está en el gobierno. ¿Cómo hiciste esta obra? ¿Cómo celebraste este contrato? ¿A quién se lo otorgaste? ¿Cuánto costó? Todo tipo de información que el INAI está obligado a dar. Así lo establece su ley. Bueno, pues el INAI está a punto de desaparecer, así de grave, porque está a punto de poder operar porque ya no tendría quórum a partir, creo, del 7 de marzo. Y esto es porque están por el tiempo que le vence a quienes hoy son precisamente los consejeros, bueno, pues están simplemente venciendo sus términos y el próximo que salga, que será ahora, pero justo el día en marzo, bueno, pues tendrá ya la imposibilidad a partir de ese día, si no nombramos antes a quien lo sustituyan, tendrá la imposibilidad de sesionar. Y con ello el INAIS prácticamente se vuelve inoperante, prácticamente pues lo desaparecen, lo extinguen, lo asfixian, y entonces deja de ser un instrumento de la sociedad para poder tener la información. Hemos pedido, hemos insistido por todos los medios que se pongan, se nombre a los representantes, a los que sean. Ya hay una lista, ya hay candidatos, 6 hombres y 6 mujeres aprobados, evaluados, ni siquiera por políticos, son evaluados por todo un proceso que se determinó y donde dice, estos son los mejores calificados. Y lo que hemos insistido, pongamos ya al hombre y a la mujer que tenga que ser para que el INAI pueda seguir existiendo. Y desde presidencia, desde el gobierno de Morena, dicen no, no y no. En una clara intención de qué, de simplemente cubrir, de tapar cualquier información, de ocultar cualquier cosa que esté sucediendo, los contratos millonarios, lo que está pasando pues en tantas y tantas obras, en tantos y tantos asuntos que no están claros. Y hoy estamos ante esa amenaza, en destruir el Instituto Nacional Electoral, por un lado, para perder la certeza pues, en los resultados de la elección, y en el otro, en destruir el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Amén de todo lo que pasa por los tribunales electorales que no se están nombrando. Sin contar todos los temas que vendrán necesariamente en el tema de seguridad, porque lamentablemente hemos empezado el año 2023 como uno de los años más violentos en la historia de México, por lo menos de hace 20 años para acá. Y hoy, pues pareciera, con todo esto, que no son pocas cosas, pareciera que al gobierno lo único que le interesa es hablar de sus aspirantes y de si van a hacer encuesta, si van a empezar en julio, si van a ser temas que, bueno, al interior de su partido serán relevantes, pero a los mexicanos, al país, realmente trasciende en la política pública el proceso interno de un partido. Pues no, no debiera ser así. Y hoy han puesto ellos por arriba de todos los temas nacionales, estos temas de índole partidario, que lo único que hacen es lastimar realmente a la posibilidad de atender los temas que son verdaderamente urgentes. Los electorales, los económicos, los de seguridad, los de acceso a la información, los, pues lo de lo, todo, toda la legislación que tenemos en materia electoral, todo ello lo están supeditando a los temas de su partido. Y eso, hay que decirlo, eso simplemente demuestra un interés exclusivo partidista para poder no dejar de hablar de sus candidatos y tratar de llevar la conversación pública a sus temas y dejar de lado temas tan dolorosos para la población como los temas, entre otros, de seguridad y, por supuesto, los de salud, que ahí están, en donde, bueno, hemos visto que fuimos de los países en el tema de la pandemia y posterior aplicación de vacunas y el retiro de la posible, pues, de todo este sistema de vacunación que teníamos en nuestro país, que funcionaba, si no era el mejor del mundo, a lo mejor no era el de Dinamarca, pero era muchísimas veces mejor que el que hoy tenemos. Simplemente lo destruyeron y no construyeron otro. Entonces son esos temas los que tenemos, que yo quería conversar con ustedes y que desde luego en Veracruz hacen mella y que tenemos que buscar que en Veracruz pues no suceda esto. Hay en Veracruz un gobierno que habla mucho, que imita mucho, por cierto, a un mal gobierno federal, y hoy lo que tenemos es simplemente que tenerlo muy presente, tenerlo claro, porque llegan los tiempos en que hay que decidir si queremos los veracruzanos, si queremos los mexicanos seguir por el rumbo que tenemos, o queremos los mexicanos y los veracruzanos cambiar el rumbo y buscar opciones que realmente se preocupen por la gente y que atiendan los temas importantes. Yo creo que los veracruzanos lo que quieren, igual que los ciudadanos en este país, es que las cosas cambien, que mejoren, porque no han mejorado, porque el cuento de la 4T fue eso, un cuento. No hay en realidad acciones que se puedan destacar, y lo que tenemos que hacer es decirse a los veracruzanos y decirles si hay de otra, si hay forma, y hay que unirnos todos para poder lograr hacer este cambio de rumbo en las cosas como están marchando a nuestro estado y en el país. Yo hasta aquí me quedo y estoy pendiente de cualquier comentario.
¿Qué opinión merece que precisamente en Morena ya están promoviendo una candidata a la gubernatura de Veracruz promocional, y ya incluso el diputado Casarín asegura que ella va a estar en la boleta del 2024?
Pues mira, la verdad las cosas, ese es otro asunto. Están ocupados en quién va a ser desde el gobierno. Cuando hay temas tan importantes, hablemos de salud, es un desastre lo que pasa en Veracruz. Hablemos de seguridad, somos el número uno en muchos temas que antes no éramos, en feminicidios, en violencia, en todo. Hablemos de infraestructura, pues simplemente es inexistente.
hablemos de la materia electoral como se está desarrollando, al final Veracruz no es ejemplo. Entonces, hay muchas cosas en las que el gobierno debiera estar ocupado y no lo está. Debiera estar promoviendo el Estado. Tenemos un problema serio en materia económica, tenemos un problema serio en salud, tenemos un problema serio en seguridad. Y el gobierno se ocupa de quién va a ser la candidata de su partido. Que se ocupen algunos más, pero funcionarios del gobierno, el propio gobierno metido en eso, el propio gobierno tuiteando, los funcionarios del gobierno, pues simplemente lo que demuestra es un verdadero desinterés, realmente el que lastima a la población de Veracruz por los temas que ocupan realmente y que preocupan a los ciudadanos de este estado. Adelante. Y eso es lo que queremos que cambie, eso es lo que hay que cambiar, ese es el rumbo que hay que cambiar, que sí se puede, por cierto, lo único que tenemos es ponernos todos de acuerdo para poderlo lograr.
Eso sí, tengo otra pregunta, es referente a, bueno, ya es interno de PAN, ¿cómo ven que Alejandro Moreno esté trabajando hay algunos trabajadores, extrabajadores del comité estatal que han denunciado que han sido despedidos injustificadamente? Se habla ya de un gran número de trabajadores, no sé si ustedes tengan información.
Yo personalmente no sé lo que he leído de algunos de ustedes que lo han referido en sus notas, en sus columnas, entonces, pero no tengo información, no sé. Yo espero que eso se resuelva y se resuelva para bien del partido y de los trabajadores.
Senador, en los trabajos legislativos y que usted dice que todavía no se tocan algunos temas, ¿no será que están socavando a las bancadas de oposición? Porque vi que acaba de pasarse un panista, otro panista del Senado al... a Morena, entonces no será que están cabildeando primero que se pasen otros legisladores a su partido antes de mover los temas torales.
Pues mira, yo ese intento lo han hecho siempre, no sería una novedad el que lo quieran hacer. A veces ha sucedido que han logrado, como el caso reciente de un diputado de Guanajuato, que por razones personales o de otra índole, yo no lo sé, pues a lo mejor lograron ese cambio, pero están muy lejos de poder a través de esa estrategia cambiar la, digamos que la ecuación de los números y la representación que tienen las fuerzas políticas en el Congreso, en los diputados y en los senadores. Esa no es una estrategia que les vaya a servir. Yo lo que sí creo es que hay un desdén simplemente por tocar aquellos temas que le preocupan a la gente.